Museos en Contexto. Es hora del diálogo con las memorias, identidades, patrimonios, comunidades y las personas. Museos en Contexto, un programa de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia. Museos en Contexto, para Colombia, América Latina y el mundo.
Transmitiendo desde los estudios de la emisora la Universidad Nacional de Colombia, Radio UNAL 98.5 FM en Bogotá, saludamos a toda nuestra audiencia. Aquí comienza Museos en Contexto. Con la producción sonora del equipo de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, habla para ustedes William Alfonso López Rosas, profesor del Instituto de Investigaciones Estéticas de esta misma casa de estudios, director y realizador de este programa. Con el triunfo de la dupleta Gustavo Petro, Francia Márquez, el pasado domingo 19 de junio, se espera un remesón no solo en el ámbito macropolítico, sino, claro, en el espacio específico de la creación cultural y su expresión en el campo de poder, el Ministerio de Cultura. En este contexto, con la emisión del día de hoy, Museos en Contexto, queremos iniciar una serie dedicada a analizar no solo las propuestas que el nuevo gobierno tiene para el complejo y precarizado campo de la cultura en Colombia, sino las expectativas de diferentes subsectores que tienen en esta nueva coyuntura. Aprovechando que unos días atrás la doctora Paula Jimena Matiz López, actual directora del Centro de Investigaciones de la Facultad de Estudios del Patrimonio Cultural de la Universidad Externado, publicó un artículo significativamente titulado ¿Cuáles son los retos del nuevo gobierno en el sector cultural?, la hemos invitado para hablar en extenso sobre su reflexión. Bienvenidas y bienvenidos. Paula Matiz, bienvenida a Museos en Contexto.
Gracias, William, y un gusto estar en este espacio tan interesante. Volver a este espacio, además.
Así es. Aunque eres una persona connotada en el ámbito del patrimonio cultural, quisieras contarle a la audiencia de nuestro programa cuál es tu trayectoria profesional que te lleva al mundo del patrimonio, que te conecta con el mundo de los museos.
Claro que sí. Bueno, yo soy restauradora y conservadora de patrimonio cultural mueble de la Universidad Externado de Colombia. Y durante mi carrera tuve la fortuna de trabajar en varios museos. Trabajé con el Banco de la República, con el Museo de Arte, con el Museo Nacional. Esto, digamos, que me acercó, digamos, a esta dinámica de los museos en Colombia o en la capital. Y a partir de allí, pues estuve interesada en seguir mis estudios. Me fui un tiempo a Estados Unidos, allí incluso también trabajé en el Museo de Fine Arts de Houston, que fue muy interesante porque además ver una dinámica de los museos en países del primer mundo, pues era ver, digamos, otro tipo de dinámica, sobre todo una alta profesionalización de las personas que allí trabajan. Y a mi regreso empecé a estudiar una especialización en asuntos y política internacional en la Universidad Externado también. Y eso fue muy interesante porque pues la primera reacción era que tenía que ver en las relaciones internacionales y que tenía que ver la política con una carrera como la mía o con el mundo cultural. Y la conclusión aquí es en realidad que lo tiene que ver todo. Porque, pues, básicamente, pues, la cultura es un elemento transversal Y básicamente, pues las dinámicas del patrimonio también se mueven en la apuesta de un ejercicio de poder. Y eso son las dinámicas políticas y son las dinámicas también de las relaciones internacionales. Esto me abrió un mundo impresionante. Así que decidí hacer mi maestría. Inicié la maestría de la Universidad Nacional en Museología y cuando ya la estaba haciendo me gané una beca para estudiar la maestría de Patrimonio Cultural Mundial en la Universidad de Turín, en Italia. Así que me retiré de la Universidad Nacional y me fui para Italia. Y después seguí con el doctorado en Manejo y Desarrollo de Patrimonio Cultural, también en la Escuela de Altos Estudios IMT de Lucca, Italia, donde pues allí me gradué. Entonces, bueno, toda mi carrera profesional prácticamente la he hecho justamente reflexionando sobre las dinámicas del patrimonio cultural. Yo hoy por hoy casi que no me defino como restauradora, me defino más bien como patrimonióloga. Me inventé la palabra.
Paula, en los últimos tiempos has tenido incidencia significativa en la conceptualización y desarrollo de varios planes especiales de manejo y protección. El último es el del Centro Histórico de Bogotá. ¿Cómo se fue esta experiencia?
Bueno, un plan especial de manejo y protección es un instrumento muy complejo. Es un instrumento que requiere de la participación multidisciplinaria. Es juntar la perspectiva y la experticia técnica, además, de varias disciplinas en torno al problema del manejo y de la sostenibilidad de un patrimonio en un territorio. Eso lo hace altamente complejo. Bogotá, pues, es complicada. Manejar el Centro Histórico de Bogotá es un reto muy grande. Éramos un equipo gigantesco que trabajó por varios años para la formulación de ese PEM. Además, se cambian los equipos también porque pues son proyectos que abarcan mucho tiempo. Fue una experiencia muy enriquecedora y yo diría que los éxitos de los PEMs también radican en los coordinadores de componentes, porque se requiere de poder tener una visión muy amplia y tratar de entender las diferentes disciplinas. Un solo componente técnico no logra abordar ni entender tampoco las dinámicas de absolutamente todo. O sea, para darse una idea, un PEM no solamente tiene un componente patrimonial, que digamos que es el peso y el eje de un plan especial de manejo, sino que involucra expertos en movilidad, ingenieros civiles, expertos en servicios públicos, básicamente ingenieros, expertos en ambiente, que pueden ser ecólogos, que pueden ser ingenieros ambientales, requiere de aspectos económicos, entonces trabaja uno con financistas y con economistas expertos en el ámbito urbano, requiere de un ámbito jurídico amplísimo. Entonces, pues, en realidad la complejidad de la formulación de un PEM es muy alta. Uno aprende muchísimo, pero creo que el éxito está en la capacidad de coordinación de los PEMs, que son los que logran poner, articular todas estas voces. O si no, uno puede tener es un Frankenstein dentro de un documento de estos.
Claro. ¿Y dónde queda la comunidad en ese proceso?
Eso es bien interesante. En el PEM, particularmente de Bogotá, hubo un equipo y amplio trabajando exclusivamente para tener interrelación con la comunidad del centro. Entonces, pues eran como 5, 6, 7 profesionales en esa área, donde involucran trabajadores sociales, sociólogos, antropólogos sociales, comunicadores y con apoyo también incluso de diseñadores gráficos. Y su trabajo además es entender por un lado el aspecto técnico, pero también poder llevar a terreno eso y trabajar con la comunidad para poder entender cuáles son las necesidades que esas comunidades requieren de un lugar como el centro. Y el centro de Bogotá tiene una complejidad mayor, y es que la población flotante es muy alta. Entonces, la población flotante está hecha mayoritariamente por universitarios, por el sector educativo que está concentrado en el centro, también por empleados públicos, porque gran parte de las instituciones públicas quedan en el ámbito donde estaba, pues donde el del polígono que se protege del centro histórico, y la población habitante del centro es muy baja. Y eso fue algo muy interesante de ver en ese PEM, porque una de las cosas justamente que apunta el PEM es cómo fortalecer la vivienda allí, cómo fortalecer que la gente pueda vivir en el centro y que tenga todos los servicios y tenga la calidad de vida suficiente para quedarse allí. Muchas de las personas pues salen del centro a vivir a otros lugares porque encuentran mejor dotación afuera, ¿sí? Jardines infantiles, parqueaderos, parques, el colegio para llevar a tu niño. Pues digamos que la vida cotidiana tiene que poderse dar en un espacio como este. En Bogotá era tremendamente complejo. La población que vive en el centro es muy poca, pero con todos ellos trabajaron por años con grupos focales, recogiendo las necesidades, los requerimientos y también socializando lo que se iba trabajando.
Me causa mucha felicidad que hables de esa manera del Plan Especial de Manejo y Protección, porque fui habitante del centro histórico hasta bien avanzada mi vida de joven. Pero vamos al tema de fondo. Yo creo que con lo que acabas de decir, le has mostrado a nuestra audiencia que eres una voz muy autorizada para interpelar y para abrir esta serie radial. En tu artículo hablas de 5 temas: memoria histórica, sostenibilidad y desarrollo del sistema cultural, integración del patrimonio cultural, articulación institucional y cultura digital. En esta segunda parte hablemos de los 3 primeros: memoria histórica, sostenibilidad e integración cultural. De forma, digamos, sintética, Paula, ¿cuáles son, desde tu perspectiva, los retos que tiene el nuevo gobierno en estas 3 grandes áreas temáticas?
Bueno, bien. Cuando empecé a pensar en la estructura del artículo y querer sintetizar, digamos, como unas ciertas prioridades, lo que hice fue primero pensar en dónde estábamos y en el balance de los últimos años, que además ha atravesado por el impacto de la pandemia, que yo creo que no hay sector más golpeado que este en esta coyuntura, digamos, mundial que a todos nos ha tocado vivir. Quise plantear justamente puntos neurálgicos, ¿sí? No quiero decir que con esto fuera taxativa, no quiero decir que no haya un montón de elementos más que se deban prestar atención y que deban ser parte de las políticas públicas de este nuevo gobierno, ni mucho menos, sino pensando en elementos que son especialmente neurálgicos y que demandan de alguna manera una respuesta muy rápida de este nuevo gobierno. Entonces, uno de ellos era justamente el de la memoria histórica. Y yo creo que eso sí, todos tenemos en la cabeza y muy claro lo que ha pasado en los últimos años. En primera instancia.
En este programa le hemos dedicado muchas sesiones a ese tema, sí.
Sí, yo creo que para todos los seguidores del programa en la emisora, es muy claro, por ejemplo, el problema con el Centro de Memoria Histórica y el Museo de Memoria Histórica. La negación y pues tanto que hemos llegado al punto en que hay medidas cautelares judiciales para colecciones. Esto es, pues esto es histórico en Colombia, porque ¿cuándo se ha visto esto? Y pues haber llegado a ese punto, digamos que denota muy claramente que hay una necesidad de reconocimiento, especialmente por las víctimas, por las garantías de no repetición y sobre todo de no perder lo que ha pasado. Es decir, nosotros venimos de alguna manera, no solamente en el ámbito estatal, sino también yo creo que esto es muy cultural, de que cuando ocurre no solamente un acto de violencia, sino cuando ocurre un problema, es, bueno, esto ya se soluciona, pasó y no lo volvemos a tocar, no lo volvemos a hablar y eso es mejor mantenerlo en silencio y no lo hablemos. Pensemos en lo que ocurrió con el Palacio de Justicia. O sea, tuvieron que pasar 30 años después para volver a tomar el tema del Palacio de Justicia, porque durante mucho tiempo fue mejor no hablemos de eso. Entonces, venimos culturalmente muy acostumbrados a que sorteando un problema que no se resuelve, se queda uno calladito y esas cosas no se vuelven a tocar. Venimos de un problema amplísimo en el cual todavía estamos, de violencia histórica de Colombia, y pues justamente estamos llegando a un punto en que esto es necesario hablarlo, tenerlo presente, justamente como una medida para que no ocurra nuevamente. No acallarlo, sino estar presente. Lo que hemos visto en los últimos años es que era mejor no decir, que era mejor dejarlo callado o por los laditos, mejor dicho, quédese calladito, mejor silenciar un poco las voces, ¿no? De forma violenta o de forma no violenta, que además a mí la de la no violencia me parece incluso a veces más fuerte para callar las voces, porque es además anular su existencia misma. Eso es gravísimo. Esa es una necesidad muy clara. Y después, con el paro nacional, con el derribamiento de monumentos en el espacio público, queda claro además que una patica de la memoria histórica es justamente reivindicaciones históricas, que son violencias también, pero son violencias de larga data, ¿sí? Si nosotros sentimos que el conflicto armado es muy largo porque estamos hablando de 60, 70 años, pues hay unas violencias pues que arrastramos desde el periodo colonial, estamos hablando de siglos. Y evidentemente la distancia histórica hace que uno de alguna manera también pierda perspectiva, pues porque prácticamente es un reclamo en la actualidad de anulaciones sistemáticas que vienen pues desde hace 400 años. Entonces, todo esto se juntó realmente en los últimos años. Las voces empiezan a hablar y evidentemente pues es un punto fundamental que reclama toda la sociedad colombiana, y el paro nacional fue más que evidente con esto. Las aglomeraciones en las diferentes ciudades, en unos puntos especiales de la ciudad, hace esto que sea evidente y visible, no solamente para Colombia, sino para el mundo entero prácticamente. Y entonces consideré que este era uno de los puntos donde el nuevo gobierno pues no se puede hacer la de la vista gorda. Tiene que trabajar al respecto, y yo creo que lo que se demanda es justamente en primera instancia una posición clara del Estado frente a estas situaciones. Porque la ambigüedad también en la que a veces los gobiernos caen también es muy perjudicial. No te deja el campo de la interpretación, entonces uno no sabe si sí, si no, si se están haciendo los locos, si prefieren mirar para otro lado. Se requiere desde una postura de claridad, de decir, queremos trabajar en cierta línea, esta es.
El segundo tema, sostenibilidad y desarrollo del sistema cultural, está por el título muy ligado a la adaptación a la economía de mercado de toda la producción cultural. Y pues en los últimos 4 años ha sido, digamos, una intensificación de esta adaptación con la llamada economía naranja. ¿Cómo ves tú el problema de sostenibilidad y desarrollo del sistema cultural? ¿Hay que volver al origen del ministerio? ¿Hay que volver nuevamente a la constitución de 1991? ¿O debemos continuar en esta senda, digamos, irrestricta de adaptación a esa economía de mercado?
Yo creo que, a ver, abordé el problema de la sostenibilidad como un problema compuesto, ¿sí? Digamos que lo podemos ver de dos vías. Por un lado, el problema de sostenibilidad económica y financiera del sistema de cultura, de todo el sistema de cultura, de equipamientos y de todo el sistema cultural. La profesionalización de las personas que trabajan en el sector, también la seguridad social de las personas que trabajan en el sector. Bueno, digamos que podemos verlo desde el ámbito de cuánta plata se necesita para poder mantener el sistema andando. En ese sentido, digamos que hay un ámbito económico fundamental. Digamos que se reduce a números, y yo detesto hablar de esta forma, pero cuando uno trabaja, digamos, en el ámbito estatal, uno se da cuenta que prácticamente todo termina en una tabla Excel con unos números que van a ser aprobados, y prácticamente el asunto esencial de qué es lo que hay allí detrás, pues no se ve. Pero finalmente el número es el que se negocia, ¿sí? El número es el que se negocia con un Ministerio de Hacienda, con un gobierno nacional. Hay que tener muy presente, por ejemplo, que el Ministerio de Cultura tiene, en los pasados gobiernos, han tenido menos del 1% del BIP. O sea, el menos del 1% de esto no es nada. Estos son 400 mil millones de pesos. Esto es nada comparado con otras carteras como educación, como ni hablar de defensa, pues porque sabemos todos que además se lleva la mayor parte del presupuesto, pero mientras otros ministerios están hablando de billones, nosotros estamos hablando apenas en miles y ni siquiera llegamos al 1% del BIP. O sea, aquí ya es muy evidente, y estoy hablando en términos netamente económicos, ¿sí? Entonces, un problema de la sostenibilidad radica allí, radica en el asunto financiero. Un problema. Ese problema también está muy atravesado por la falta de indicadores. No es porque no, mejor dicho, en el ámbito económico, nosotros quedamos ocultos detrás de los indicadores. Es decir, los indicadores no apuntan directamente a qué, cuál es el impacto de la cultura. Nosotros quedamos a veces muy por detrás de, o muy ocultos detrás de indicadores como de turismo, de TICs, de educación. Y yo digo, a ver, si están midiendo, por ejemplo, el turismo en Cartagena, no queda allí la necesidad de sostener una ciudad como Cartagena en el ámbito patrimonial. Eso no se ve, no se ven los indicadores. Eso se está viendo es en la ocupación hotelera, en el aspecto gastronómico, en viajes. Es decir, el indicador es un indicador muy, muy superficial, en el sentido que es muy inmediato, de la plata que entra en caja, mejor dicho. El ámbito cultural requiere de unos indicadores que son de largo aliento y que además miden justamente lo que no es medible en términos de plata contante y sonante. Ese trabajo de esos indicadores que miden por qué es importante para una comunidad tener un cierto bienestar y poder tener un patrimonio disfrutable. ¿Por qué a mí me interesa irme a tomar la foto en la muralla de Cartagena con mi pareja, con mi familia, con mi novio? Y eso hace parte del bienestar de la persona, que repercute en su vida en largo aliento. Eso es muy difícil de medir y eso no lo miden. No lo medimos acá en Colombia. En otros países lo miden. Aquí no lo miden. Acá no miden eso. Entonces, todo el aspecto cultural queda muy por debajeado, digámoslo de esa forma. Entonces, pues evidentemente no va a poder demostrarse la necesidad financiera. Ese es un solo rango de la sostenibilidad, ¿sí?
Se nos acabó el tiempo, Paula, y quedaron en el tintero 3 de los 5 temas, y yo quería además abordar contigo el perfil del nuevo ministro o la nueva ministra. Así que prometámosle a la audiencia un segundo programa para hablar sobre este tema. ¿Te parece?
Perfecto, perfecto. Yo tengo mucho que decir. Me encantará volver a estar acá en el programa.
Así hemos llegado al final de esta emisión, con la producción sonora del equipo de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Me despido de ustedes, William Alfonso López Rosas, profesor del Instituto de Investigaciones Estéticas de esta Casa de Estudios. Si usted quiere reportarnos a audiencia o compartirnos sus opiniones, síganos en el sitio Facebook de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio, y a través de nuestras cuentas en Instagram y Twitter, @mmuseología. También puede escribirnos a nuestro buzón electrónico museoconte-alpizonal@unal.edu.co. Hasta una nueva ocasión.
Museos en Contexto. Es hora del diálogo con las memorias, identidades, patrimonios, comunidades y las personas. Museos en Contexto, un programa de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia. Museos en Contexto, para Colombia, América Latina y el mundo.